Que Delcy Rodríguez asuma la presidencia del país. David Casado.
Conforme a esta orden, la hasta ahora vicepresidenta ejecutiva será la primera mujer en la historia del país sudamericano en asumir ese cargo de presidenta. El tribunal fundamenta la decisión en la constitución del país, ya que ante las faltas temporales o absolutas del presidente, sus funciones serán suplidas por el vicepresidente. El Supremo venezolano además tilda la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos como secuestro. Sin embargo, los planes de Donald Trump no pasan por la continuidad de Delcy Rodríguez, sino por controlar Estados Unidos, el país. Miguel García Revillo es profesor de Derecho Internacional.
Esto o se hace como parte, digamos, de algo que está coordinado, ¿no?, con el ganador de las elecciones de Venezuela, o entonces estamos hablando de otra cosa. Ya no estamos hablando de una, digamos, de una posible base jurídica.
Mientras tanto, continúa la calma tensa en Venezuela. Los venezolanos siguen esperando el discurrir de los acontecimientos y la mayoría descarta la continuidad de los dirigentes actuales, como nos ha explicado el abogado venezolano William Cárdenas.
En el caso de Venezuela no opera la aplicación de, aunque están diciendo, sí, con Delcy Rodríguez se va a conversar. Bueno, son una banda de delincuentes, no solo criminales, narcotraficantes, sino que son violadores de derechos humanos. Ellos, en su gran mayoría, los miembros de la camarilla que gobierna Venezuela, están denunciados en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se reunirán este próximo jueves en Madrid. Será un encuentro entre ambos dirigentes que tiene como objetivo desencallar el nuevo modelo de financiación que pactaron el PSOE catalán con Esquerra Republicana para investir a Salvador Illa. De esta reunión, ha explicado Oriol Junqueras, se pretende desbloquear el nuevo modelo de financiación y concretar los recursos que va a recibir Cataluña.
La reunión está prevista para el día,
jueves 8 de enero, jueves 8 de enero. Y el objetivo fundamental es desbloquear del todo el modelo de financiación y también recordarle que hay otros compromisos que se tienen que ir cumpliendo. Por ejemplo, desbloquear los mecanismos necesarios para poder recaudar el IRPF.
Identificadas otras 16 víctimas del incendio en la estación de esquí suiza de Crasmontana. Ya son 24 el número de cadáveres identificados de los 40 que murieron esta tragedia en la que 119 personas resultaron heridas. Arturo Yestarán.
Entre los localizados se encuentran 10 suizos, 2 italianos, un ciudadano con doble nacionalidad, Italia y Emiratos Árabes, y también un rumano, un francés y un turco, tal y como ha informado la policía de Valais. A los cuerpos encontrados este domingo se unen los de 4 víctimas más que fueron identificadas este sábado, 2 de mujeres de 21 y 16 años y otros 2 hombres de 18 y 16. Además, tal y como ha informado la policía cantonal de Valais, mediante un comunicado, los agentes han procedido de inmediato a la devolución a las familias de las víctimas identificadas. El suceso originado en el bar Le Constellation provocó que muchos cuerpos sufrieran quemaduras que los dejaron irreconocibles, por lo que los trabajos para terminar de reconocer a los fallecidos restantes serán más complicados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid recibe al Betis sin su mejor jugador, Juan Torrejón.
A las 4 y cuarto el Bernabéu dará comienzo el primer partido de 2026 para el equipo de Xabi Alonso, que no podrá contar con Mbappé, además de Arnold, Militao, Hausen y Brahim. Y hoy también turno para el Atlético de Madrid, que será el rival de la Real Sociedad en el debut de Matarazzo en el banquillo realista, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere empezar el año con victoria, lo va a intentar esta noche en Anoeta antes de viajar a Arabia para la Supercopa. El Cholo Simeone no puede contar ni con Nico ni con Langlet, los dos son los únicos inquilinos de la enfermería, y si mantiene la idea de ayer en la prueba, Julián y Sorlo serán la punta del ataque.
Y además tenemos novedad en la clasificación de motos en el Dakar, Carlos Miquel.
Y muy positiva, porque al que había llegado primera meta, que era Ross Brands, se le han penalizado con 6 minutos por exceso de velocidad, y Edgar Canet, a sus 20 años, es de nuevo ganador de la etapa segunda consecutiva del Rally Dakar, así que es el nuevo líder con 1.05 sobre Sanders, y cuarto en esa clasificación está Tosa Sareina a 2.12. Estamos esperando la llegada de los coches a la meta, pero en el kilómetro 260, en el anterior paso que conocíamos, Sainz estaba en la quinta posición a 2.31 de su compañero Extro.
Te recuerdo que todo el deporte lo puedes escuchar desde ya en Tiempo de Juego.
Gracias, Juan. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en la mejor compañía porque te quedas en fin de semana con Cristina.
Querido David Casado, muchísimas gracias. Nosotros a la una volvemos a escuchar el interesantísimo informativo y vamos en esta hora en la que vamos a abrir los micrófonos a todos los venezolanos de España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es un fin de semana de COPE especialmente interesante, no lo calculábamos así, en pleno periodo de descanso político, entre comillas, en Navidades, y es que la entrada de los Estados Unidos en Venezuela, la extracción, como llaman por razones policiales, de Maduro, que será juzgado por narcotráfico, y su paradójica sustitución, por ahora, por Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, pues ciertamente acompaña nuestras jornadas estos días. A las 12 y 20 o así calculo yo, abriremos los teléfonos de la cadena COPE a nuestros oyentes venezolanos, que son muchísimos, porque hay 400.000 venezolanos en nuestro país, y pueden disponer del teléfono 950-6006, 900-50-6006. También mandarnos mensajes de sonido al 666-5540-00. En esta mañana yo tengo especial ilusión en saludar a Daisy Millán. Vosotros diréis, ¿quién es Daisy Millán? Pues es que muchas veces nuestros jefes comerciales no salen en antena. Trabajan todo el rato por sostenernos a los demás, pero no se dedican al micrófono. Cosa que en el caso de Daisy podría ser perfectamente porque tiene una larga trayectoria previa en el periodismo venezolano. Daisy Millán llegó a nuestra España pues hostigada por la situación en Venezuela. Perdió a su hermano, ahora nos lo contará, en la represión venezolana. Se dio cuenta de que iba a ir detrás y tuvo que venirse a nuestro país. Yo he conocido su evolución personal porque sé que tras la muerte del padre hubo que ir asistiendo desde aquí a su madre, que necesitaba medicinas contra el cáncer y que no podía conseguirlas en Venezuela, y sé de su sufrimiento en la distancia por su tierra. Claro, hoy saludarla, ella es actualmente compañera de COPE Logroño y lleva allí la dirección comercial, es un verdadero placer. Daisy, muchas felicidades, buenos días.
Buenos días, Cristina, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar compartiendo este espacio y compartiendo esta ilusión y esta alegría tan inmensa que hemos recibido todos los venezolanos que estamos en el exilio.
Eso te iba a decir, que Daisy, cuéntanos un poco cómo te enteraste tú.
Lo que ha sucedido.
Cuéntanos un poco, porque realmente ponernos en tu piel es muy hermoso en este fin de semana.
Pues mira, yo creo que a mí me ha pasado como le ha pasado a tantos y a tantos venezolanos en todo el mundo. Yo recibí la llamada por WhatsApp de mi hermano a las 6:45 de la mañana.
Wow.
Y me llamó aterrado porque él vive en la ciudad de Caracas y vivimos en una zona que está más o menos hacia el oeste, cerca de uno de los lugares que fueron bombardeados. Y allí mi hermano me llamó aterrorizado porque me dijo, hermana, acaban de entrar el ejército de Estados Unidos, nos están bombardeando. Pero claro, él escuchaba los bombardeos y no sabía lo que estaba sucediendo. Dice, están bombardeando todo, esto se ha prendido. Es una expresión muy venezolana, te prendió el peo, como dicen allí.
Claro.
Pero yo le dije, bueno, quédate tranquilo, no te preocupes, que todo va a salir bien, no salgas de casa y vamos a esperar a ver qué pasa. Y yo inmediatamente pues salté de la cama, cogí el móvil, empecé a rastrear las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, buscando información. Y lo primero que empezamos a ver fueron vídeos de la gente que desde sus casas estaban grabando el bombardeo y estaban transmitiendo directos o estaban subiéndolo inmediatamente a las redes, porque lógicamente en Venezuela no había nada de información de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el país.
Después hemos sabido que fue extraído, entre comillas, Maduro. Supongo que una cosa de una alegría extraordinaria por tu parte.
Es que no puede ser la mejor noticia de este año, porque la gente lo que tiene que entender y el mundo entero lo que tiene que entender es que esto no es una invasión de un gobierno de Estados Unidos a Venezuela, a su soberanía. Esto es una liberación. Es una liberación de un país que ha estado secuestrado durante años y años bajo una dictadura, bajo un hostigamiento, bajo saqueos, bajo amenazas, bajo el terror.
Sí, y nosotros desde luego yo te he visto a ti sufrir.
Es la noticia de que por fin esta pesadilla empieza a terminar, ¿sabes?
Es que claro, no hablamos de tonterías, no hablamos de batallas más o menos abstractas o politicoides, estamos hablando del asesinato de personas, estamos hablando de su tortura, estamos hablando de la constitución, de la conculcación del orden constitucional. Estamos hablando con Daisy Millán, nuestra compañera de COPE en La Rioja. Ella nació en Caracas, tiene 50 años, nació de padres venezolanos, tuvo un abuelo español y tuvo que venirse a España. Era periodista, trabajó en el periódico El Nacional que dirigió Miguel Enrique Otero, al que hemos entrevistado muchas veces, Miguel Enrique, y que fue muy crítico con Chávez y Maduro. Y me gustaría que le contases a la gente lo que le pasó a tu familia, porque vosotros sois tres hermanos, ¿no?
Sí, éramos cuatro hermanos porque uno de mis hermanos falleció, pero víctima de la delincuencia, porque en Venezuela la delincuencia después de los años 95, 96, 97 se incrementó exageradamente y no había ningún tipo de seguridad. Y bueno, mi hermano fue una víctima más de la violencia que azotaba las calles de Caracas, en donde tanto delincuentes como incluso muchas veces policías y la gente era estafada y chantajeada, ¿no? En las calles para obtener dinero. En Venezuela hubo un momento en que la vida valía menos que un par de zapatos o que un celular. Y esa situación llevó a que muchos venezolanos en una primera oleada salieran del país huyendo de la inseguridad, del peligro y de todo lo que empezó a desarrollarse al principio del gobierno de Chávez. Y luego, posteriormente, pues el hambre. La necesidad, la precariedad, la insuficiencia de una sanidad, de una buena educación, hizo que tantos venezolanos salieran fuera del país buscando un mejor porvenir para su familia y sobre todo para ayudar a sus propios familiares que estaban allí. Porque hay que tener en cuenta que son más de 9 millones los venezolanos que están repartidos por todo el mundo y que muchos han salido incluso a pie a países vecinos para mandar algo de dinero para mantener a su familia. Hola. Bueno, yo solo, sobre todo lo que deseo es compartir este momento feliz para los venezolanos porque es el comienzo de una esperanza para todos. En Venezuela está todo por hacer, está todo por construir. Creo que es un momento de reflexión, de prudencia y de mucha cautela porque ahora hay que ver cómo se desarrollan todos los acontecimientos para que sobre todo haya paz y no haya ningún tipo de sacrificio de víctimas y sobre todo pienso mucho en los familiares de los presos políticos que son las personas que están perdiendo la libertad en estos momentos, ¿no?
Daisy, justo eso ha sido a lo que ha llamado María Corina Machado, ¿no? A liberación de los presos políticos. Ahí vamos a ver muy exactamente qué pasa en estos momentos, si hay transición o no hay transición. Y estoy pensando en todos esos años que has pasado entre nosotros en la distancia de tus padres, de tu familia. Es que hay que recordar a la gente que es que no podías ni volver a Venezuela de visita.
La situación de Venezuela era tan delicada, Cristina, que aunque una persona deseara volver a su país, Si no tenías el pasaporte venezolano en vigor, no podías entrar, aunque tuvieras otra nacionalidad. Y ni siquiera en casos especiales. Entonces, cuando no había un problema burocrático para la documentación, eran problemas de que los billetes de avión no se encontraban porque no habían vuelos directos, o era otra situación de inestabilidad del país porque habían protestas. Recuerda cuando en el año 2017 los estudiantes salieron a las calles. Entonces siempre ha habido un conflicto constante en Venezuela, silencioso pero permanente.
¿Tienes alguna impresión de cómo están tus connaturales en Venezuela? Quiero decir, con el diálogo con tu hermano, tus amigos que te están llamando, ¿cómo está la atmósfera?
La gente está ahora mismo bastante expectante, la gente está esperando a ver qué es lo que va a suceder. Hay mucha tranquilidad dentro de este caos porque la gente está en sus casas, la gente no está cometiendo ninguna imprudencia de salir a las calles. Hay pequeños focos de concentración de gente que ha estado a favor de Maduro, pero mínimamente, y otros donde la gente ha expresado la alegría que tienen, ¿no? Pero sobre todo la gente está en su casa porque la gente tiene muchísimo miedo a cualquier tipo de represalia.
Claro, no sé si algunos
se son los supermercados para la gente abastecerse. Hay mucha preocupación por ese abastecimiento de comidas, medicina, porque sabemos que los próximos días van a ser muy decisivos y en cuanto hay cualquier conflicto en Venezuela empiezan a escasear rápidamente los alimentos.
Claro. ¿Alguna impresión sobre el hecho de que esté Delcy Rodríguez, entre comillas, al mando? No sé si eso se atreve a alguien a hablarlo por teléfono, porque claro, no está el horno para bollos.
La gente lo que me dice es que en este momento ella es como un punto neutro entre lo que es el mando militar y, digamos, la parte gubernamental del país, ¿no? Y en este momento es lo menos malo que puede pasar,
sí, porque
tanto Diosdado Cabello como el ministro de las Fuerzas Armadas no son tampoco la mejor opción, porque sabemos que esa es la mano más dura del gobierno de Maduro.
Pues fíjate que esta cuestión, ¿no?, que Delcy es lo menos malo que puede pasar ahora, me parece que resume muy bien este deseo de que se esté produciendo una transición, ¿no? Delcy Millán, de verdad, enhorabuena. Sé que para ti es un regalo de Navidad extraordinario y te agradezco muchísimo que te hayas puesto a los micrófonos.
Pues yo te agradezco a ti la oportunidad, Cristina. Le agradezco muchísimo a COPE, que ha sido un altavoz para tantos venezolanos, a Espósito, a Carlos Herrera, a Jorge Busto, a Pilar Cisneros, a Fernando de Haro, que desde primeras horas de la mañana ha estado como portavoz de todo lo que estaba sucediendo cuando ninguna emisora de España decía absolutamente nada. Gracias, COPE, gracias, compañeros, gracias, España, y que viva Venezuela libre.
Que viva Venezuela libre, querida mía. Un abrazo muy fuerte, en espera de dárnoslo carnalmente, que recientemente estábamos en Logroño y en La Rioja, y seguro que se reiteran esas visitas. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Adiós.
Buenos días.
Pues aunque indudablemente se está imponiendo la preocupación y el interés por los asuntos venezolanos, hay más cosas en este fin de semana y también más que la llegada de sus majestades, que sin duda tiene a los niños absolutamente alterados y emocionados. Y es que está siendo un arranque de año trágico en cuanto a incendios. Seguimos muy pendientes de las novedades que nos llegan desde Suiza, donde a estas horas seguramente sabes que se incendió incendió la estación de esquí de Crans-Montana, dejando 40 fallecidos y más de 100 heridos en un local durante la fiesta de Nochevieja. Pero es que además en Madrid, tres miembros de una misma familia han fallecido de madrugada en un virulento incendio en su vivienda. La verdad es que, como además es asunto que no es novedoso, que había titulares que señalaban que se habían producido 9 muertos por incendios en viviendas en las últimas 48 horas, queríamos prestar atención a este asunto con un mismo denominador, que es la inhalación de gases por una mala combustión o por el humo del incendio. Y para repasar, tomar precauciones, saber qué hacer en un caso así, hemos llamado a don Manuel Po, bombero del Ayuntamiento de Sevilla, que tiene una larguísima experiencia porque acaba de jubilarse después de 33 años de servicio. Manuel, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Es increíble que llegue el frío y año tras año lleguen noticias como estas.
Pues bueno, sí, parece que es el común denominador del frío. La gente se tiene que calentar y tenemos a lo mejor defectos en las instalaciones, las formas de calentarse no son adecuadas, hay que revisar las instalaciones, cosas que no se hacen. Son factores múltiples los que vienen a determinar estos casos.
Bueno, vamos a empezar por el trágico incendio en Suiza. Se habla de que la hipótesis del incendio de aquella estación de esquí ha sido una bengala que ha incendiado un techo que provocó la tragedia. Seguro que esto a ti te suena de algún modo.
Sí, bueno, a hechos similares han pasado en otros sitios, no es nuevo. Recuerdo el año pasado, el anterior, también otra sala de fiesta que salió ardiendo en Madrid, pudo ser, que también tuvo una cosa similar. Este
sí,
año pasado, en diciembre, quiero recordar que en India también ha pasado.
En India, el restaurante que de Madrid, donde la decoración del local, ¿te acuerdas? Eso. Fue como gasolina,
sí.
O el de la discoteca de Murcia.
Eso. Sí. Y parece ser que estaba leyendo la nota hace poco, la noticia, que en India también había una sala de fiesta hace poco, otro incendio similar, con 20 y tantos muertos. Hmm. El eco, a lo mejor no saltan las noticias, son de otro año, pero bueno, que sí, suele pasar estas cosas.
Sí, y lo que veo que es que, como la experiencia de bombero te permite alumbrar, esto no es casualidad, o sea, que se podía haber evitado.
Hay que entender que sí. En el caso del restaurante de Madrid, determinaron que la decoración era altamente inflamable. Parece ser que eran papel o algo así, similar, y plástico, y altamente inflamable. Y que esas cosas hay que decorarlas cuando se decora con que sea material ignífugo, sobre todo en sitios de pública concurrencia. Hay que cumplir un mínimo de normas. Que parece ser que muchas veces no se respetan o no se han revisado o nos han vendido algo que no es lo que que queríamos colocar.
Vamos a hablar un momento también, si te parece, Manuel, sí, de las viviendas, ¿no? Porque hablábamos de los muertos que se han producido en los últimos días. La mayor parte de los incendios se desatan en viviendas donde no hay calefacción y se utilizan otros sistemas para proporcionar calor, pues calefactores eléctricos, braseros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta si tenemos estos aparatos?
Fundamentalmente, si tenemos braseros eléctricos de carbón, de leña, incluso con chimenea que sean abiertas, es fundamental no cubrirla, no, que tenga una buena ventilación, no cubrirla, y que tengan un mínimo de calidad, sobre todo en el tema de braseros eléctricos, que tengan una calidad, que eso viene marcado con los marcados CE en el caso de material eléctrico. Las chimeneas abiertas hay que tenerla cubierta alrededor de se le puede poner en la puerta una placa antichispa para que no salte chispa y no tener cerca ningún material inflamable. Véase muebles, ropa que hemos puesto a secar, incluso zapatos, algunas veces incluso mascotas que podamos tener que se acercan mucho al fuego para calentarse y puedan prender si tiene el pelo largo. O sea, casos excepcionales, pero puede suceder.
Claro.
Pero fundamental no cubrirlo, porque si lo cubrimos no tenemos una salida. Lo normal es que se caliente excesivamente esa ropa y acabe inflamando, acabe ardiendo.
Sí, sí, interesante este consejo. Muchos incendios ocurren de madrugada, cuando las víctimas están dormidas y acaban falleciendo por la inhalación de gases o de humo. ¿Se puede tomar alguna precaución para evitarlo?
Sí, es importante, que además viene, se está estudiando ya de recogerlo en el Código Técnico de Edificación en este año, que está en fase de proyecto, el tema de que vengan ya todas las viviendas dotadas de serie con detectores de humo. Un detector de humo es muy importante. Es un aparato que no cuesta caro, puede costar entre 15 y 20 euros en un comercio especializado.
Fíjate.
Y puede salva vida, porque eso da un pitido muy agudo en el momento en que detecta un mínimo de humo que es la vivienda, y eso te despierta incluso de madrugada, te lo aseguro, porque las pruebas que se hacen con ellos, escuchas el pitido, vamos, un pitido muy agudo que te despierta casi seguro.
Eso ¿Y también detecta los gases?
No, detector de gases no, pero en vivienda normalmente se ponen detectores de humo, que con eso en principio debe ser suficiente. La capa de humo se pega al techo y en el momento en que ya tienes una cantidad mínima de humo, salta. Se pueden poner detectores de gases, sí, igual que se pueden poner detectores infrarrojos por tema de temperatura, pero sí se suele poner más en industria especializada, por el tema de que tengan algún tipo de riesgo, fabricación de neumáticos, disolvente y otras cosas así.
Entonces, bueno, lo que pasa es que estaba pensando, fíjate, en hornos de gas que en un momento determinado pueden tener una fuga, y lo mismo si el dormitorio está cerca, la persona puede morir.
Bueno, depende. Si la vivienda está adecuada, si es butano, el butano pesa más que el aire, entonces se queda a ras de suelo. Y si tiene la ventilación, debería de tener menos problemas. Además, huele. Y si es gas natural, el gas natural pesa menos que el aire, suele ir a techo, entonces los aliviaderos para eso tienen que estar en la parte superior de los techos, en las cocinas, o donde tengamos un termo, o la caldera de gas, si es una caldera de gas la que tenemos. Debería dar menos problemas, pero sí, normalmente también tienen sistemas, los termos y calderas modernos tienen sistemas de que en caso de que haya una mala combustión, sé que sobrecalienten o el gas no esté haciendo la combustión perfecta, se cortan automáticamente. Tienen sistemas que previenen eso, que todo puede fallar, evidentemente, pero es mucho más difícil que hoy en día fallen en esos temas. Pero bueno,
una última pregunta, Manuel, estamos hablando, recuerdo, con un bombero con larguísima experiencia, 33 años en el Ayuntamiento de Sevilla. Sabemos ya que debemos, en caso de incendio, pues taponar con toallas mojadas los bajos de las puertas, si no tenemos acceso a escaleras ni a ventanas, situarnos lo más lejos del fuego, etcétera. Pero si nos pilla un incendio como el de Suiza, ¿no?, donde hay de repente una combustión enorme y un montón de gente, ¿se puede dar algún consejo a las personas para intentar salvarse?
Hombre, lo primero, que es lo más difícil, es mantener la calma. Eso sería fundamental, mantener la calma, intentar localizar las salidas de emergencia, localizar extintores, sistemas de extinción, e intentar, en la medida de lo posible, protegernos y proteger al resto de las personas. Si lo vemos en un estado inicial del incendio, sí que tenemos acceso a extintores o sistemas similares y lo podemos apagar o por lo menos minimizar ese incendio, podemos ayudar a hacer mucho a favor de la gente. En este sentido creo que falta un poco, digamos, de educación. Igual que se enseñan otras cosas en los colegios, se podría enseñar sistemas de autoprotección ante incendios.
¿Sí?
Si yo sé lo que tengo que hacer, es más fácil que conserve la calma o que al menos sepa lo que tengo que hacer. Estaba leyendo hace poco las noticias sobre lo de Suiza por ver la nueva información, igual que estaba viendo en la televisión lo de Maduro. Dice que parece ser que, según testigos presenciales, las puertas de salida no eran suficientes, el techo habían hecho obra hacía poco y no se sabe el material que había, lo está investigando Fiscalía. Tomera, en ese sentido tampoco podemos adelantar nada hasta que no concluyan las investigaciones y digan qué ha pasado exactamente, pero yo creo que eso es un poco de educación, que eso se hace en los colegios, aquí en Sevilla y Madrid, y otro servicio bombero en España lo hace, se va a los colegios, se les enseña a los niños cómo actúan en caso de incendio, lo que tienen que hacer, llamar 112, que eso también es importante.
Claro, y luego tener también una sensibilidad, ¿no? Porque si esos niños el día de mañana son empresarios, pues evidentemente no harán por ganar dinero a toda costa, sino que supeditarán la estructura del local a las necesidades en caso de que se produzca un incendio. Son, desde luego, sugerencias bien interesantes de don Manuel Po, bombero que ha trabajado durante 33 años en el Ayuntamiento de Sevilla y que nos ayuda en esta mañana tras los tristes sucesos que se han producido en Suiza. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias a vosotros siempre.
Un saludo.
Igualmente.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En la radio
tenemos una noticia de última hora. Trump confirma que ha detenido a Nicolás Maduro y a su mujer.
Todo pasa en COPE.
¿Cuál es la secuencia de hechos que ahora nos espera? Se ha llamado...
Hay una imagen, es una foto que está dando la vuelta al mundo ahora mismo. Es de Maduro ya detenido.
Está diciendo básicamente el presidente de Estados Unidos que va a hacer de Venezuela un territorio controlado desde Washington hasta que haya una transición, él dice que democrática y libre.
Por culpa del régimen, de esa dictadura, de ese narcoestado, millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar.
Edmundo, en tu caso, ¿cómo te planteas ahora mismo la vuelta a Venezuela?
A ver, yo creo que el sueño de todo venezolano es siempre volver a su patria.
Y otra pregunta que hay que añadir, más a largo plazo. ¿Qué consecuencias sísmicas va a tener para otros países y para la zona? Todos pensamos en Cuba, todos pensamos en Nicaragua.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces, o la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable en Carrefour.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues... Pues es el tiempo de los venezolanos en COPE, en este programa fin de semana en el que estamos prestando mucha atención a lo acontecido en su país, pero queremos que sean ellos los protagonistas. Vamos rápidamente con ellos, los teléfonos están absolutamente bloqueados, los WhatsApps también. En primer lugar está Carlet Morales, que es presidenta de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
cuéntame cómo estás y cómo te has enterado de las noticias.
Bueno, yo voy a repetir la frase que dije ayer hasta el cansancio. Estamos entre la euforia y espera que tengo retorno.
Sí, mira cómo la profesional sabe cómo se llama. Tiene que apagar el teléfono y la radio.
Hoy entre la euforia y, bueno, digamos la calma y la cordura. Y bueno, hay que estar atento a las noticias y hay que estar haciendo el seguimiento, pero además, como dices tú, como periodista, hay que hacerlo a través de los medios oficiales. En las redes sociales están circulando, bueno, desde memes, digamos, algunos en tono jocoso y otros que son verdaderamente preocupantes porque no reflejan la realidad de lo que verdaderamente está pasando. Entonces, allí sí queremos, como periodistas, hacer un llamado a la sociedad a que por favor se informe a través de los medios oficiales.
Qué interesante esto que dices. ¿Qué tipo de noticias están circulando, Carlet, por las redes que son embustes?
Bueno, nosotros hemos visto ataques, por ejemplo, a otras ciudades en otros momentos de la historia de global que no son Caracas, que no fueron los ataques de Caracas ayer. Entonces, claro, eso crea alarma, eso genera una zozobra y una angustia entre quienes no... Recuerden que los periodistas venezolanos no tenemos medios ahora mismo, y por lo menos a nivel interno en Venezuela, que puedan informar. La libertad de prensa, de expresión está completamente cercenada y los medios venezolanos pues estamos afuera, estamos en la diáspora. Entonces, claro, es muy difícil tener acceso a la información que está sucediendo si no es a través de prácticamente de las redes sociales. Entonces, por favor, estos ataques que estamos viendo, que son masivos, es que los he visto y que están generando muchísima alarma, no son en Caracas, ¿no? Ni en otras ciudades, han sido en otras ciudades en otros momentos de la historia, no ahora. Sí. Ese es uno de ellos, sí.
Pues es Carlet Morales, que se ha sumado a este espacio en el que estamos abriendo los teléfonos a nuestros oyentes venezolanos. Muchísimas gracias por llamarnos.
Gracias a ti, Cristina, y gracias por este espacio que además nos da voz a quienes estamos viviendo esto en primera persona. Son 27 años, Cristina, intentando buscar la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos. Y entendemos que en la estrategia que está aplicando ahora los Estados Unidos subyace esta defensa de la libertad y los derechos. Eso, en esto confiamos.
Confiamos en eso, efectivamente. Un abrazo, Carlet. Nuestro siguiente invitado se llama Rolando Figueroa. Es opositor venezolano, por lo tanto, conoce bien lo que allí acontece y está entre nosotros desde hace 7 años. Rolando, buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, son 8 años en realidad aquí en Coruña, viviendo en Galicia, todo este tiempo con mi familia. Y pues agradecer este espacio que me brindas.
Efectivamente, pues te dejo espacio libre para que me digas lo que en estos momentos te viene al corazón.
Pues mira, desde que nos despertamos el día de ayer con esta noticia, pues son sentimientos encontrados, donde finalmente todos los venezolanos pues vemos esa luz final del túnel, porque bueno, nada más y nada menos que se ha desarticulado al número uno de la corporación criminal que gobierna en la actualidad Venezuela. Y pues la primera sensación es de mucho entusiasmo, de muchísima alegría y de una esperanza certera de que vamos encaminados a recuperar nuestra libertad y recuperar una verdadera democracia donde podamos vivir libremente, sin ser perseguidos, sin ser coaccionados. Y pues el llamado o la reflexión que yo hago primero como venezolano, padre de familia y exiliado político, perseguido político, pues es un llamado a la calma y a la cordura, porque bueno, vienen fases difíciles de una transición dura, donde pues nos va a tocar ver cosas que de repente no queremos ver, pero bueno, que son fases que tenemos que transitar para poder llegar a donde queremos, que es el reconocimiento de un presidente legítimo que fue electo en el 2024, que es Edmundo González, con el liderazgo de María Corina Machado. Entonces, pues nuestra sensación es de muchísima alegría y de muchísima esperanza de poder reencontrarnos con todos nuestros familiares en Venezuela.
Rolando, un abrazo muy fuerte. Ojalá Venezuela sea libre. Gracias por entrar con nosotros en este espacio que hemos abierto a tus connaturales. Feliz año.
Feliz año.
Voy a repetir el teléfono gratuito para todos aquellos venezolanos que nos quieran llamar y quieran participar en este espacio de líneas abiertas: 900 50 60 06. 900 50 60 06. Está con nosotros Miki, que lleva 20 años en España. Miki, muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de ser escuchados a nivel internacional. Como
pues
venezolano,
siéntete
como
libre.
Exiliado, estamos primero que nada muy agradecidos con todo el pueblo español y la solidaridad que han demostrado en este momento. Una gran parte del país se ha volcado con toda esta situación que estamos viviendo, con esta noticia que hemos vivido el día de ayer. Pero bueno, esto es una llamada al no perder la fe. Vendrán tiempos mucho más difíciles de los que hemos pasado. Y a mantenernos del lado bueno de la historia. Yo creo que es un momento en el que el venezolano tiene que empezar a olvidarse del odio que se ha creado durante todos estos 26 años que el régimen ha implantado en Venezuela de una manera u otra. Esto ha separado familias, ha separado amigos, ha separado sociedades, ha llegado a puntos en el que han pasado cosas increíbles. Creo que es el momento de darnos la oportunidad como venezolanos todos de empezar a creer en nosotros mismos y empezar a creer en que existe un futuro.
Qué bonito. Pues esta es la llamada que nos hace Miki a la reconciliación y a olvidar lo que ha separado a los venezolanos, esta fisura que la tiranía ha generado. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy feliz año.
Muchas gracias a ustedes, feliz año y enhorabuena también a España. Gracias.
Gracias. Estamos con las líneas abiertas. 900 50 60 06 para todos los venezolanos que nos quieran llamar. Rafael, 8 años lleva Rafael en España. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Gracias por la oportunidad que nos están dando a todos los venezolanos de participar en su programa. Y pues mire, quería expresarles, como le he dicho al técnico anteriormente, que hay que guardar cautela, porque yo veo que la situación todavía no está clara. Esa ambigüedad del presidente Trump ayer en su discurso, cuando habla de que una persona como Delcy Rodríguez, que nosotros la conocemos bien y no es de fiar, sea la que va a conducir esa transición, no me inspira la confianza que deberíamos de tener todos los venezolanos. Esa señora se ha caracterizado por traicionar a quien sea, y bueno, creemos todos que ha traicionado a Maduro, porque no va a traicionar a quien está intentando hacer una transición, ¿no?
Ah, eso es claro, efectivamente, porque en estos momentos está traicionando a Maduro. La esperanza es efectivamente que sea como una especie de títere, ¿no? Un títere, digamos, un poco mejor que Diosdado Cabello o que el ministro de Defensa, de tal manera que se puedan ir cambiando las cosas. Pero estamos todos un poco temerosos, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que yo me apego mucho a los refranes, ¿no? Hay un refrán que dice: Dios mío, cuídame del agua mansa, que de la brava me cuido yo. Y esta podría ser esa agua mansa que uno ve que es así, toda modosita y toda un poco, vamos a decir, que fría y calculadora, y eso hay que tomarlo en cuenta, porque ella no es una persona de fiar, nos lo ha demostrado a lo largo de 20 y tantos años.
No sé si has tenido alguna información desde Venezuela, si hay algún mensaje que te haya llegado de la diáspora.
Pues mire, lo único que yo he escuchado en Venezuela es que hay una tensa calma. No, nadie está completamente tranquilo, hay miedo, hay grupos represivos en la calle que actúan por cuenta propia y pues agreden a los ciudadanos cuando no les parece que, o sea, si le parecen que esos ciudadanos pues no son afines al proceso, los agreden sin ningún tipo de miramiento.
¿Pero te consta que en estos momentos están realizándose esas agresiones?
En este momento no le podría decir, ¿no? Sí sé, porque he hablado con gente que me ha dicho que los ha visto por las zonas populares y pues van a la buena de Dios, van haciendo lo que les va provocando. Y como esos son, vamos a decir que parte de los grupos que controlan la situación, pues nadie se mete con ellos y hay que tener cuidado, porque, pues mira, como le he dicho, la situación no se ve clara.
Pues es Rafael, 8 años en España. Muchísimas gracias por llamar a la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Igualmente a ustedes y muchas gracias por...
Vamos con Lelis. Lelis lleva apenas 2 añitos con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Mucho gusto.
¿Cómo es que tuviste que venirte a España?
Por lo mismo, si no estuviéramos aquí, mi esposo lo hubiesen matado porque a él lo secuestraron los colectivos y nos amenazaban. A mí también me robaron y me cortaron una parte del cuello. Oh. Y tuvimos que huir.
¡Qué barbaridad, Lelis! Sí, ¿y cómo os habéis arreglado este tiempo en España?
Muy bien. De verdad que los españoles nos han acogido muy bien. Ellos saben que los venezolanos somos trabajadores, somos personas honestas, que son pocos los que no tienen, vamos a decir, buenas costumbres. Sí. Y de verdad que a nosotros nos han acogido muy bien, de verdad que sí. Yo me siento muy agradecida con España y quiero que sepan que eso no fue una invasión, eso fue una extracción. Nosotros en Venezuela siempre estábamos con la esperanza de que nos ayudaran, porque el narcotráfico en Venezuela es muy grande, que nosotros mismos no íbamos a poder, porque los armados siempre han sido ellos los que tienen las armas, y el pueblo no iba a poder. Entonces, esto que hizo Donald Trump, sí se los agradecemos. En Venezuela, en la actualidad, yo todos los días hablo con mi familia, todos los días, y ellos me tienen al tanto de todo, desde el momento que empezó a pasar todo esto, que para nosotros es una alegría, porque nosotros en Venezuela, los que están en Venezuela y los que estamos fuera, estamos como cuando va a venir la noche, vamos a compararlo con la noche vieja, que va a llegar el cañonazo, vamos a recibir el nuevo año, que estamos contando, estamos con la expectativa, y luego cuando llega nos abrazamos y nos felicitamos y gritamos. Así estamos ahorita en Venezuela, en cuenta regresiva. Ya cuando sacan a todos estos, vamos a llamar malandros, ya el grito va a ser de alegría, de felicidad, porque es lo que esperamos. Esto es lo que nosotros anhelábamos, que nos ayudaran.
De verdad, qué alegría tan grande. Relación a tus parientes, ¿qué te dicen sobre el ambiente en la calle?
Pues está tenso. Hay una zona popular que se llama 23 de enero. Ahí hay muchos colectivos, pero son gente que lo que está es pendiente de que voy a tomar, o sea, que voy a que el gobierno me diera dinero para yo poder tomar y meterme con el vecino, someter a la gente. Y ahorita los colectivos andan recordándose de la gente, lo están llamando, porque desde la madrugada que pasó, que se llevaron a Maduro, ellos con parlantes le gritaban a la gente: salgan a defender al presidente. Por supuesto, nadie salió, porque nadie los quiere, nadie, Venezuela no los quiere. Ellos hablan, cuando hablan, que están invadiendo Venezuela, no, son a ellos, Venezuela no los queremos, y es la mayoría, el 98% de Venezuela no los quiere, los repudia.
Pues querida Lelis, no quiero interrumpirte.
Disculpe, yo soy venezolana, yo amo a España porque me siento bien aquí y amo a mi Venezuela. En mi corazón están las dos banderas, pero ellos nadie los quiere, nadie.
Querida, pues muy feliz año. de verdad, gracias. Porque nos sentimos muy cercanos a vosotros. Gracias por llamarnos y vamos con nuestra siguiente llamada, porque es que tenemos muchísimas a ese teléfono gratuito al 900 50 60 06. Es César Alarcón, abogado con 10 años en España, el que nos llama. César, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer y muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos pues a quienes nos escuchan y poder contar historias vivas de nuestro sentimiento de lo que acontece en estas horas en Venezuela.
¿Qué se te viene a la cabeza en estos momentos, César?
Regresar.
Regresar.
Regresar a un país, a ese país que viví de niño, a un país que gracias a la democracia nos permitía formarnos en educación universitaria gratuitamente y que lamentablemente con este régimen, después que nos pusimos o nos hicimos profesionales, no hemos podido devolverle eso al país, donde nos podamos desenvolver como profesionales y construir y reconstruir cuantas veces sea necesario nuestro país.
Fíjate que realmente tras 10 años en España, tu sueño es regresar. ¿Tienes la impresión de que los venezolanos regresarán o se quedarán entre nosotros?
Mire, yo creo que de cada 10, 8 venezolanos queremos regresar. Si bien estamos agradecidos, en este caso en España, en mi caso en Galicia, en Pontevedra, agradecidos con los españoles por habernos permitido estar acá, por la acogida que nos dieron, por habernos abierto parte de sus hogares, debemos estar agradecidos, pero también estamos claros que nuestra zona de confort realmente es nuestro hogar natural, nuestra Venezuela querida.
Claro, tengo entendido además, fíjese, que usted que es abogado, perdona que te tutee, que estoy tuteando a quienes entran
no
con este cariño en la cadena COPE, habiéndote titulado en Derecho, has tenido, por ejemplo, que trabajar entre nosotros de repartidor.
Sí, es que, mire, el hecho de venir, recuerden que la migración de más de 8 millones de venezolanos a los diferentes puntos geográficos del mundo no fue una migración por buscar otro tipo de vida o por experimentar, no, la realidad es otra. La migración de Venezuela fue forzada. Quienes salimos de Venezuela no fue por gusto ni por ir a hacer turismo, era buscando una mejor calidad de vida para uno y desde esos lugares poder ayudar a quienes aún se quedan en el país y que no podían salir por X circunstancias. Entonces eso nos llevó a comenzar una vida totalmente de cero, a olvidarnos de qué teníamos, pero con la fe y la esperanza puesta en que cada día tenemos que hacer las cosas mejor y seguir caminando. Yo cuando llegué a España comencé en una bicicleta de repartidor por las calles de Madrid con las diferentes plataformas que hay. Luego, cuando ya pude obtener un permiso de trabajo, mi primera experiencia fue en la hostelería, cuando realmente en mi país yo no sabía ni hacer un café para mí porque lo teníamos todo. Y bueno, era esa fuerza de voluntad de seguir adelante. Y en mi caso particular yo dije, no, yo no me quedo aquí, yo quiero seguir estudiando, quiero ser alguien y tengo el tiempo y la voluntad. Y así fue como pude hacer equivalencia en una universidad de mi título de abogado hasta hacerme abogado acá en España, hacer luego el máster habilitante, la prueba de acceso y actualmente soy como abogado ejerciente en España.
Bueno, qué ejemplo además para todos nosotros, César, de tenacidad, de capacidad de trabajo. La verdad es que estamos también muy agradecidos porque estos ejemplos se necesitan hoy en día. Enhorabuena, que todo vaya bien en Venezuela, que puedas volver y gracias por llamarnos.
Gracias a ustedes.
Vamos con Marisela, que nos llama desde Mallorca. Buenos días, Marisela.
Hola, buenos días.
Adelante, ¿qué se te viene al corazón en estos momentos?
Bueno, primero, gracias por esta oportunidad y este momento que nos dan para nosotros expresar por los medios de comunicación pues lo que sentimos los venezolanos en estas últimas horas que estamos viviendo, ¿no? Que hemos vivido. Que son muchos sentimientos encontrados, que el corazón se nos ha saltado de emociones, en fin, pues hemos recordado tantas cosas que hemos vivido entre el 2013, 2014, 2017, que fueron los peores años que vivimos en Venezuela, y que bueno, que fue una de las cosas pues que impulsó nuestra salida pues de nuestro país, que tanto amamos y tenemos toda la familia allí, toda la familia la tenemos allí.
Fíjate, Marisela, la separación de la familia. Un abrazo muy fuerte y adelante, adelante. Muchísimas gracias. Edelmira lleva más de 50 años en España, en Barcelona, y bueno, desde otra atalaya también ve lo que está pasando. Edelmira, buenos días.
Buenos días, Cristina. Enhorabuena de oírte. Mira, yo te comento, cariño, yo he sido afectada con toda esta gente. Me quitaron la vivienda, me quitaron la pensión, no tengo nada. Menos mal que me vine para aquí y mi pareja se la llevaron por el medio porque no veía las cosas claras y era militar.
Sí,
¿me entiendes?
Sí, sí.
Estuvo de agregado aéreo. Aquí me persiguieron un poco, pero bueno, al final pudimos deshacernos todo esto. Pero yo doy las gracias para que otros venezolanos puedan salir adelante. Y lo único que pido es que se ayuden unos a otros y que tengan compañerismo, porque aquí hay gente que está cobrando una pensión de 2 y 3 euros al cambio. En el consulado de aquí te atienden como si eres un apestado. Tienes que pagar 200 o 300 euros para que te arreglen un papel. Y suma y sigue. Y te contaría más cosas porque yo conocí un presidente allí muy famoso. A partir de que cayó ese señor, Venezuela ha ido en picado.
Pues Edelmira, quede también aquí esta denuncia, porque en el momento en que se empiece a hacer efectiva la transición, hay que empezar a cambiar también toda la administración y toda la gestión que se refiere también a la emigración. O sea, que realmente...
Perdona que te interrumpa, a mí lo que más me duele es cuando vienen aquí venezolanos, que hay algunos que se ayudan unos a otros, pero hay otros que no se ayudan unos a otros. Es como, quítate tú que me pongo yo.
Claro,
hay que tener más humanidad y más compañerismo. Sobre todo tenemos que ser en estos momentos más humanos.
Creo que esta llamada de Edelmira a la humanidad nos puede servir perfectamente para cerrar este capítulo y dirigirnos al informativo. Gracias de verdad, Venezuela, te tenemos en el corazón. Tantos venezolanos que nos están llamando se van a quedar sin poder entrar, pero realmente la audiencia de COPE está admirada, les envía su cariño y les impulsa hacia adelante.
Del mundo, mi Venezuela.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
En COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Pilar, ¿qué descubrimiento te haría ilusión compartir con la audiencia en 2026?
Me gustaría compartir con los oyentes cualquier avance médico que tenga un impacto real en las personas que están enfermas. Un avance que nos dé un poquito de esperanza.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad. Ahórrate el IVA en televisores, smartphones, ordenadores y así en más de 1000 productos. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA hasta el 4 de enero. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Las Relaps de Vision Lab. Sí, las Relaps ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Lo que empieza con tu llamada.
Cuénteme, Paco, acerca de ese recuerdo.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y yo tenía a mi abuelo Paco, que era un picado del dominó brutal. Él me ponía al lado suyo para que yo viera cómo jugaba. Y un día, uno de sus amigos, pues no fue a jugar al dominó y me puso a jugar con él de pareja. Y me sentí mayor.
Y una pregunta, ¿cómo quedó la partida, Paco?
No, ganamos. Cualquiera perdió con mi abuelo.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Pues ya es la una. ¡Qué barbaridad! Las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE. Estar informado.
Toma de posición del Vaticano. El Papa